Dímelo, Corillo, este que te habla es el Mr. King. Yo no voy a dejar terminar esta intro porque sencillamente el tema de hoy está bien importante, ¿verdad? Corillo, si te quieres auspiciar aquí abajo, ¿verdad? Y quieres tu número de teléfono, quieres la información de tu negocio, nos puedes tirar al DM del Instagram y nos vamos a estar comunicando con usted y trabajando algo en específico con usted. Corillo, hoy es bien especial porque ahora mismo se acaba de desatar algo que lleva más de 10 años, ¿verdad? Siempre habían rumores de bastidores, siempre hay un malo en la película, el malo de la película siempre se trata de limpiar. Hoy vamos a estar hablando de Don Omar y Pina Record. Pero para yo poder hablar de este tema, tengo que traer gente del público, gente que conoce del género y gente que respeta las trayectorias de estos artistas y de estos individuos. Y me enorgullece traer, primero que nada, a mi amigo y mi compañero y colega Libreta. Dímelo, baby, ¿qué es la que hay?
Mi amor. Hacho, el libretisi. Oh, me gusta. Me gusta, papi. Este es el Quique hoy. Vamos allá.
Entonces, al otro lado, me complace presentarles a Jay Flora on the beat.
What's poppin', baby?
Let's go.
Y a Sergio. Prende el micrófono, papi.
Que la que aquí andamos.
Ay, no sé. Se guayó de arrancando.
Bueno, lo interesante de este corillo, ¿verdad? Si me puedes mantener en medio, producción, felizmente tenemos a producción aquí hoy rompiendo las cámaras. Erika siempre.
Ay, no.
¿Verdad? Este tema se desató de la nada. El pana Don Omar un día decide darle una entrevista a Don Francisco y todo el mundo se quedó como que, coño, el pana está dando entrevistas. Y de momento sale con el chombo.
Hmm.
Yo creo. Ustedes todos la vieron, ¿verdad que sí?
Así es, así es.
Jurado.
¿La viste, Jay? Trata de no morirte ahí con el COVID.
No, papi, estaba activo. Yo tenía el micrófono apagado.
Yo creo que mejor persona no pudo haber hecho esa entrevista. No sé si ustedes concuerdan conmigo, aunque entiendo que hay otros medios más, mucho más duros, pero él es una plataforma, es una persona conocedora del género y es una persona que tiene mucha adicción y hace unas preguntas muy, muy buenas. So, me gustaría ver su opinión sobre cómo fue esta entrevista para... ¿Cómo ustedes vieron esta entrevista? Libreta, empieza.
Primero yo quiero hablar de lo que tú dijiste al principio. Las plataformas que él usó. Yo digo, coño, si yo quiero llegarle al mundo, yo quiero llegarle a PR. Yo entiendo que Molusco, óyeme, Molusco es duro, Alofoque es duro, Benny Benny durísimo, el combo, duro. Pero Don Omar es conocido por romper la regla, por claro. Ser un tipo que hace otra cosa.
Normal.
Cuando él hizo Pobre Diabla fue otra cosa.
Claro.
Entonces, ¿qué hizo esta vez? Él dijo, yo voy a demostrarle al mundo, porque todo el mundo está... Una cobardía, brother. Si no es con Molusco, no suena. Si no es con Alofoque, no suena. Si no es con el otro, no suena. Si no es con Libreta, si no es con el Quiqueo, no. Hay que demostrar que se puede hacer otra cosa. Después que tú estés cabrón, tú vas a romper. Claro. El tipo sacó a Don Francisco y allá se burlaron. No, que Don Francisco lo sacaron de la tumba, que si esto, cabrón, no seas hater.
Tremenda entrevista.
¿Usted vio esta? Durísima.
Don Francisco, una leyenda.
Magna.
Don Francisco, la parte.
¿Sí?
Eso es desde que soy carajito, lo llevo escuchando.
¿Qué pasa?
Sí, no.
Mira, yo cuando él se la dio a Don Francisco, entendí, porque obviamente ellos tienen una relación más allá de los medios. O sea, él fue el padrino de su boda.
Después de la entrevista me enteré. Pero arrancando yo dije, está duro.
Y cabrones, yo no sé si ustedes vieron, Don Francisco, en los anuncios que él, papi, cambió el formato de lo digital. Ya esto de estar diciendo de que si no, que tu marca, no, fulano, en el medio... No, no. Él se para los segmentos con un anuncio en el medio, mi hermano.
Flow Televisión, pero 2025.
Papi, es Francina atrás de los medios. Más nada que decir.
Tú vas a criticar eso, tú vas a irte en contra de eso, viejo. Ajá. Don Omar, usted está bien. Con ese paso le quedó cabrón.
Claro. Jay, dame tu opinión sobre la entrevista del Chombo. Pero en general, no hablemos de esto ayer, las preguntas ni nada.
Ok. Yo voy a venir de otro lado, porque en verdad yo pienso... La de Don Francisco se la doy. Pero en verdad, con lo del Chombo, con la controversia que había pasado anteriormente con él, hablando de que si el reggaetón se ha muerto, todo eso, yo pienso que no debía ser la persona con quien él daba esa entrevista.
Apretó el pana.
Sí, no, el pana le gusta siempre llamar a la contraria, pero está eso, lo que por eso es que está aquí. No. Celio, ¿qué te opinas de esa entrevista?
Mira, yo porque llevo viendo al Chombo desde antes. Yo de repente lo conocí, creo que por un canal de YouTube que hizo un video reaccionando a él. Y yo me puse a verlo para aprender para aprender en general. Porque lo primero que él dice, lo primero que lo que más me gusta del Chomo en general, que él lo dice en el sentido de educar, más no de sacar una opinión de decir, mira, esto es lo que yo pienso y aquí me muero. No, él dice, esto es para educarlos a ustedes. Esto es para yo decir, mira, esto es lo que está pasando, esta es una parte de la historia, ya ustedes lo toman como ustedes lo quieren tomar. Ya eso depende de lo que diga la otra persona o whatever.
Ok. Creo que todos aquí podemos decir, ¿verdad?, que fue muy buena entrevista. Durísimo. O sea, independientemente de la plataforma, para fue muy dura. Ahora, vamos a empezar en la manera en que se dirigió la entrevista. ¿Ustedes creen que esto fue una agenda? ¿Ustedes creen que esto fue planeado? Sabemos que Pina ya lleva casi 2 meses preso, privándose de su libertad por guijo y razón, que eso no nos toca a nosotros decir. Y él utiliza este momento para hablar de eso cuando Yankee está en su retiro, en su mejor momento, ya saliéndose del juego. Uh-huh. ¿Ustedes creen que esto es una estrategia de Don o ustedes creen que es una agenda para poder posicionarse otra vez donde estaba antes?
Primero, la gente quiere saber lo que él piensa, porque a él se le hicieron un par de jugadas y él nunca se había sentado a explicarle eso, ¿entiendes? Sí, un tweet, un Facebook, esto, un Instagram, ¿me entiendes? Una guerra psicológica, ok, pero siéntate, dino, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué te fuiste corriendo en el concierto? ¡Boom! ¿Me entiendes? Yo entiendo que eso es premeditado.
Ya.
Preguntas premeditadas, voy a contestar esta. Y de ahí nos vamos, ¿me entiendes? De ahí partimos.
Porque, ¿sí?, llega un punto que él mira la cámara y le dice, sí, Pina, tú. ¿Me entiendes? Acusándolo directo. Y sabemos que Pina lo demandó por decirle difamación y le costó $130,000+. So, ahora ustedes díganme su opinión. Jay salió.
Mira, yo lo estaba viendo porque, como dijo Libreta, yo sí vi que el, cuando Don estaba hablando así, de repente de cierta cosa específica se estaba refiriendo a tú, que tú sabes lo que hiciste, tú sabes cómo lo hiciste, tú sabes qué pasó, tú lo viste y tú no me mientas. Y sí, fácil puede ser eso, ¿sabes? Puede ser que él diga, mira, este ya se está yendo, ya se va a retirar, pero yo todavía no me he retirado. So, vamos a sacarla de una vez para que esto salgan para adelante. Y no sé, estoy aquí lanzando teoría a lo loco, pero si eso es así y por casualidad de la vida sale Yankee hablando, no me extrañaría que de repente un Kingdom 2. Fácil.
No creo.
Cálmate. No, mira, hablando claro, para contestarte lo que dijiste al principio, yo no pienso que necesariamente él sacó como una entrevista para hablar sobre esto específicamente porque Yankee se está retirando o específicamente por lo que está pasando con Pina. Yo pienso que lleva tanto tiempo que en verdad no hace muchas cosas. Él intentó, whatever, o sea, de la forma que tú lo quieras decir, él intentó de sacar música. Bro, sacó una canción, bueno, no la sacó, pero él estaba en la canción con el artista más grande del mundo ahora mismo. Y en verdad, si tú me preguntas a mí, esa canción no le dieron mucha importancia. So, yo pienso que pasó el tiempo y él dijo, ok, ¿cómo yo puedo aprovecharme y sacar la forma de volverme como que relevant en este momento? Ahora, yo no pienso que él lo está haciendo porque como Yankee se está retirando, que él va a tratar de como que meterse a la posición, porque en verdad, yo opino, ¿verdad? En verdad no he escuchado música nueva ni a eso, que en verdad podemos llegar a eso, va a llegar el punto que eso es lo que va a esperar la gente. Si no saca música, el momento se lo va a pagar rapidito.
Él ha sacado música, porque él ha sacado música, sacó una con Nio.
No, él tiene que sacar música.
Pero él sacó una con Nio que se metió, mucha gente le gustó, que, o sea, el tipo la metió porque Nio estaba ahí también, ¿me entiendes? Y rompió. Él sacó la de René, que no fue la mejor, pero la gente estuvo pendiente de que Don tiró algo. Y sacó un tema solo en estos días que no ha sido el mejor. Sí, se la doy.
Con Lil Jon también sacó algo reciente.
O sea, pero aquí es donde yo voy. Yo entiendo, por ejemplo, Molusco lo llamó que él es un TBT. Para mí es una falta de respeto.
Es falta de respeto.
Es una falta de respeto porque sí, el pana tiene su ¿cómo se puede decir de una manera que no se escuche fea?
Trayectoria.
tiene su trayectoria y independientemente que él se haya quitado o no, hay que entender que hubieron unos factores que hicieron que él se quitara. ¿Ve? Yankee viene forzando solito poco a poco y ha llegado a donde llegó por su dedicación y todo. Quizás Don Omar no tiene esa parte, pero tiene el talento, ¿me entiendes? Y yo creo que decirle un TBT se nota leguas, cabrón, que tú estás en la novena de Pina.
No, y no solo eso, sino que como que lo está, como que lo estás incitando a que haga algo. Y Don Omar siempre ha dicho, yo no soy de decir, mira, yo llego volteando la mesa, haciendo destrozos y mierda loca, sino él va a llegar como va a llegar, la manera que él quiera.
Ok, pero es que si él comenzó con la entrevista a hablar de sobre los temas y eso, él tiene que aguantar lo que le va a venir, no importa dónde venga.
Claro, no es mal, se entiende, pero ahora digo yo, y yo no sé si Libreta concuerda conmigo aquí, yo entiendo que nosotros debemos simplemente opinar de las aseveraciones que él está diciendo y no dar nuestra opinión. Miren, yo, por ejemplo, opinión en el sentido de que, yo creo que lo que él dijo es verdad, que desconectaron los cables.
¿Viste?
No.
No estábamos.
Como diría el panameano, todo lo como si tuviera estado ahí.
¿Me entiendes?
Entonces es como que
falta el botoncito.
No hay un video, no hay nada.
Cabrón.
Es su versión.
Si tú estuvieras ahí. Claro, entonces. Sí, literal. Entonces, ahora vamos a estos puntos. Se sale esta entrevista, él dice las razones por las que él abandona la gira, las cosas que sucedieron, pero entonces viene Pina, que todo el mundo piensa, y vamos a hacer esto, que es verdad, todo el mundo piensa que el tipo es el tiene más privilegio que amigos del gobernador. No, cabrones, esto es pregrabado, esto es algo que él lleva haciendo un tiempo, y asumo yo que entiendo que él dijo, ¿sabes qué? Yo tengo que dejar esto grabado porque este pana me va a tirar y no voy a tener manera de yo responderle. Yo siento que él decía, él dijo, vamos a dejarlo aquí. Es como si yo dijera, cabrón, ¿sabes qué? Libreta y yo vamos a decir, nos enojamos hoy. Él tiene algo guardado y yo tengo algo guardado. Por si acaso sucediera algo. ¿Me entiendes lo que te quiero decir?
Exacto.
Sí, pero, ok. Pero tú piensas que literalmente él grabó eso diciendo, voy a estar aquí. Y él me. ¿Tú crees que Don Omar le mandó un mensaje? Le dijo, te voy a coger ahora.
No. Acuérdate que después de la demanda. Tú no puedes acusar a una persona dos veces por lo mismo. Okay. Tú no puedes demandar otra vez a Don Omar por difamación. A menos que tengas prueba, por eso fue que se le cayó el caso. ¿Me entiendes? Ante la ley, ahora Don puede hacer lo que le salga a los cojones, decir tres veces que es chota y...
Ok, con lo que estás diciendo, vamos a subirle un poquito. ¿Tú crees...
Spiciness.
Sí, vamos a meterle.
Spice it up.
¿Tú crees que literalmente, obviamente opinión, y cuando tú dijiste lo de Molusco, que sí, que es una falta de respeto, yo, I agree with you, ¿me entiendes? Yo, o sea, y lo digo para que la gente sepa, para que el que vea esto sepa que no necesariamente estoy yendo solamente que estoy Team Yankee y that's it, ¿me entiendes? Yo respeto a Don, yo respeto al artista, la trayectoria, todo eso. Pero tú crees que en el momento, ahora mismo, por eso te digo que si no suelta música, si no suelta un disco que de esto,
bro,
se le va a caer todo este momento.
Es que está bien, pero...
Vamos a... ¿Tú crees que...?
El mejor ejemplo que te voy a dar, Almighty siempre regresa a las redes con un cagadero, hijo de puta.
No puedes compararlo.
¿Qué no?
No. Vamos
él nunca regresa con cagar en las redes.
Pero digo, no, ¿cómo tú vas a comparar las situaciones de los dos?
Porque Don Omar, yo entiendo que comprendió que para poder acaparar otra vez a las masas, él tenía que tocar una fibra que no podía tocar para que la gente empezara a hablar de él.
Él tenía que decirle al mundo esto. Yo fui la víctima en el show.
Para que entonces la gente
empezara... El rey de ustedes, y yo soy también una persona que respeta a los dos como artistas y sus trayectorias, pero él tenía que decirle al mundo lo que... Porque en los ojos del público, todo el mundo veía al rey como un tipo irresponsable, un tipo sin disciplina. Pues ahora el tipo viene, se siente una entrevista y dice, voy a aclarar los puntos para que todo el mundo sepa que es que yo estoy claro, que yo soy un hijueputa con el que es un hijueputa conmigo.
Ajá.
¿Entiendes? Eso es lo que yo estoy viendo desde mi punto de vista, viendo lo que ellos me muestran, porque acuérdate, yo no veo detrás de la cortina, a lo mejor ellos están bebiendo cerveza como Carlitos Colón y Tula de Butcher. Pero
claro.
En lo que yo estoy viendo un tipo que dice, tengo que aclarar las cosas, mano, porque el tipo se va a retirar, me va a dejar a mí enfangado con un contrato, con pendejas. Yo acabo de firmar un contrato millonario en el 2021, lo firmó. Sí. Cuando firma ese contrato, él tiene que aclarar todo eso para que ahora todos los empresarios del mundo, del universo, puedan decir, ok, voy a contratar a este tipo porque este tipo se limpió. Este tipo de verdad tiene una credibilidad. El tipo metió mano, ¿entiendes? Y entiendo.
No, yo entiendo.
Es lo que yo digo.
Y a eso es lo que yo iba a ir.
Ya.
Yo pienso que si él no aprovecha este momento, primero que nada, son artistas, ¿verdad? Son entertainers. So,
claro.
Tiene que soltar la música y tiene que aprovecharse el momento, porque si no, se le va a caer el momento y todo este revolú, la credibilidad se le va a bajar.
Lo que pasa es que
hay mucha gente,
cabrón,
hay mucha gente que le están dando el oído por el artista que era, no por el artista que es, ¿verdad?
Entonces, es un punchline.
Sí. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Que va a llegar el punto que todo lo que ha dicho, si no se aprovecha, se lo van a quitar. No, it's not gonna matter.
Él tiene
si
una
no
gracia.
Me trata tampoco.
No va a importar.
Que todo el mundo le espera, viejo. Eso está cabrón. Es una torre tan grande que él puede volver cuando él quiera y hace lo mismo. Y lo vuelve en 6 meses y la gente le dice, ¿don cuándo? A ese nivel, brother.
Sergio, ¿qué te iba a decir? Un momentito.
No, que eso, que estaba diciendo, estaba apoyando lo que él dijo, pues, que coño, tú dices, o sea, si no aprovecha que ahorita eres el centro de atención en un mundo, en una escena que ahora mismo, como muchos dicen, que todo pasa de moda tan rápido, tienes que aprovechar que agarraste ese impulso y para arriba otra vez, porque... Ok, sí, está bien, no hay número uno, porque todos tienen estilos distintos, todo el mundo tiene gusto distinto.
No, papi, hay número uno, y se llama Bad Bunny ahora mismo, y en su momento lo fue Don, en su momento fue Fulano, y fue Mengano, fue Ozuna, fue Anuel.
Exacto,
¿me entiendes? Hay un número uno, aquí es el que más trabaja.
Y él dijo algo, él dijo, ahora los momentos pasan rápido, dijiste tú, ¿verdad?
Exacto.
Quiere decir que si el hombre mañana la caga, todo el mundo se olvida en una semana y él viene y le suelta un disco y la gente son tan cabrones que se lo compran.
No, porque tú sabes cuál es el problema.
Cabrón, yo sí, también yo respeto a Yankee, pero bueno, ese tipo tiene algo que es una gracia de Dios, cabrón, que ese tipo puede cagarla hoy, mañana se olvida porque estos tiempos pasan rápido.
Claro, lo que pasa es que...
Algo clave. Tiene que soltar un disco. Pero eso es lo que
algo,
yo digo.
Algo, música, lo que sea.
Si no lo hace,
pero el hombre
una canción no la da.
Tres temas nuevos.
Pero, ok, pero aquí donde yo voy.
Bien. Yo escucho música, en verdad yo no las escuché.
Pero está bien. Pero, pero papi, yo te voy a hacer una pregunta.
Ay, no te puedo ofender, cabrón.
Es real.
¿Tú escuchaste el disco de Ozuna?
Claro que sí. Ozutochi, está duro.
¿Seguro que lo escuchaste o lo estás diciendo porque lo escuchaste en una entrevista?
Lo escuché.
Ok.
Ok, ¿tú sabes que Wisin y Yandel sacaron un disco?
Sí, no lo escuché.
¿Me entiendes? Las cosas están pasando tan y tan rápida que ya tú prefieres escuchar un tema maybe de John Chimmy, John Mingo, de los que están más pegaditos ahora, que sentarte a escuchar a Wisin y Yandel. Oye, no es que esté malo.
¿Tú sabes lo que pasa?
En los tiempos cambiaron.
¿Qué edad tú tienes?
No, pero yo tengo 30 años.
Coño, tú te ves como de 23, maricón.
Dame la fuente
de la juventud.
De John Chimmy, eso pensaba. No, yo vengo de esa cepa de Wisin y Yandel y todo eso. Y eso es lo que iba a decir. Yo escuché el CD de Ozuna ahí en el carro, le di un par de temas, cogí la que me gustó, el Dembow con el Omega, todo ese revolución. ¿Sabes? Tengo los temas que me gustan. No he escuchado la de Wisin y Yandel porque llega un punto que yo digo, yo quiero sentarme.
Cabrón, es que ese es el problema.
Y tengo que llegar al momento.
Vivimos en una era digital que si tú no lo escuchaste el día que salió, ya mañana es viejo.
Real.
Está bien, pero
¿me
yo...
¿Entiendes?
Pero, cabrón, por eso pero es un que... disco como la última misión pero, de Wisin y Yandel...
Eso no importa,
tú quieres
cabrón.
Sentar con una persona, un fanático de género, se va a sentar
no
y va a estudiar los sonidos, va a estudiar la producción,
escúchate,
¿entiendes?
Pero es que ese eres tú. Míralo,
por eso te estoy diciendo.
Pero míralo como fanático, ¿me entiendes lo que te quiero decir?
Claro.
Por ejemplo, en mi caso, yo escuché el disco de Wisin y Yandel y no le he hecho ninguna reacción, ni al de Ozuna... Porque entiendo como que me gustaron, pero no me lo pararon, ¿me entiendes? Entonces, para mí sería hipócrita decirle a alguien que lo que hizo es mierda. Para mí eso es hipócrita. Porque entonces, tampoco te puedo decir que está bueno. Ahora, si me gustó, tengo que sentarme a dar mi opinión para que la gente entienda por qué me gustó. Tú sabes, hicimos el de Yankee. ¿Me entiendes? Por ejemplo, si ahora mismo yo hiciera uno de Osu Tochi, cabrón, ese episodio ya es viejo. Ya a la gente no le importa eso.
Eso está.
Ahora, esto dropea mañana, ¿verdad? Esto lo grabamos hoy, pum, pum, pum. Se dropea mañana, es noticia del momento. Uh-huh. Ahora, una entrevista. Yo mañana puedo entrevistar al pana, guardarla un año y cuando la saque como quiera sigue fresca. ¿Por qué? Porque todavía nadie ha hecho eso. Uh-huh. Entonces vivimos en unos tiempos donde lo que él acaba de hacer, acaba de encenderlo. Él está trending. Puso a Pina a contestarle. ¿Me entiendes? Wow. ¿Me entiendes? Jara el teléfono de Carolina y decirle. Pero dame, hombre,
tengo que parar ahí.
Déjame terminar porque te voy a mutear. estoy en falla.
Zumba, dispara.
Cabrón, que tú pongas a Pina a pegado a la pared a decirle a alguien del equipo de trabajo: suelten eso porque este cabrón se va a cagar la madre que lo parió. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? O sea, el pana supo jugar.
Habla como si tú estuvieras ahí.
Mierda, pero ¿y qué tú crees que dio la verde? ¿Pero tú crees que alguien dio la verde? ¿Quién dio la verde para soltar eso?
No, sí, obviamente, tú en ese momento no dirías, suelta lo que está papi, hablando
del
momento.
A menos que tú sepas que él tiene un teléfono fondeado en el culo, el PC pegó a la pared a hablar, gordo.
Pero lo que pasa es...
Como cualquier otro preso.
Acuérdate que el pana le dijo, vengo con la segunda, busquen poscón. El hombre chambió.
Sí.
Puso la emergencia, dijo, vamos, hombre, que ahí puede salir algo y eso yo no lo grabé. Esa aplicación yo no la tengo.
¿Me entiendes? Entonces, ahora vamos a lo que es. ¿Qué ustedes opinan de lo que hizo Pina? Porque lo de Chombo quedó cabrón. La real, lo de Chombo fue ese sazón que tú le echas a la carne para que tú digas, diablo, me la voy a comer bien rico, ¿me entiendes? Cuando le tienes ganas. Ahora, lo de Pina. ¿Qué ustedes opinan que fue lo de Pina? ¿Un trago amargo? Una pullita, una espinita que tienes que sacarte. ¿Qué es eso? Háblame, libreta.
Ok. Vamos a dar el contexto.
Zumba.
Para que la gente entienda. Porque la gente... Yo no puedo zumbar aquí a disparar de la baqueta. Voy a dar el contexto. Esta serie se salió en julio 4, el día del cumpleaños de Rafael Pina. Rafi Pina, ¿verdad? Julio 4, el hombre cumple 2022. No está preso. Está en la calle. La serie sale. ¡Bum! Perdóname. Él ya estaba preso, sí. Y la serie sale cuando él está preso, real.
Sí, porque él grabó, sí, todo antes de meterse
la graba cara. Todo, porque la gente... Primero Molusco soltó una foto y todo el mundo va, pero con Jeezy. Pero preso con Jeezy. No, creo que viene una serie. ¡Bum! Sale la serie. Él está contando su historia por el capítulo de Don. Él no lo soltó. Porque tiene dos seasons. Ahora empieza el segundo season. Pero mira qué inteligente. El segundo season lo soltó cuando Don está en la calle haciendo sus entrevistas, aclarando sus puntos, tratando de coger su negocio, establecerlo, meter mano, ¿me entiendes? Entonces ahí sale el tipo, ¡boom! Y suelta el segundo episodio. Yo digo, real, de corazón, Pina, tú tienes fama de que tú has odiado muchos artistas.
Eso vamos a hablar ya mismo.
Entonces tú, eso es así, hermano, real. Deja a los artistas que sean artistas.
Ya tienen los chavos.
Ya tú tienes lo tuyo, hermano. De verdad. Deja a los artistas que sean artistas y que disfruten su legado, hermano. Ya, se acabó.
¿Qué tú opinas de la entrevista? De lo que... No la entrevista, del capítulo de Pina. Jay.
Yo pienso que tenía que hablar, obviamente, ¿verdad? Como tú dices, una espinita que se tenía que sacar porque... Ya, ¿qué pasa cuando una espinita, si tú no la sacas o no la limpias, whatever, se va creciendo, ¿verdad? Eso llegó el punto que se explotó, ¡pam! Y ahí fue que él tenía que soltar eso cuando lo tenía, porque es que en verdad, ¿cómo te digo? Es un tema tan sensitive en el género, como dijo el pana, ¿sabes? Tiene la reputación, ahí pues, eso se sabe. Buscar los datos.
Sí, pero ya hemos... por eso quiero que...
Para defenderlo.
Ya, ¿tú entiendes que lo hizo para defenderse? Para defender su nombre.
Él lo hizo para... No necesariamente para defender su nombre, porque si son datos que en algún punto esos reportes, toda esa jodienda va a salir, ¿verdad? Todo, estamos en la era del internet, todo se busca, whatever. Y eso es información pública. Si llega a ser por tribunal y todo ese revolú, todo eso es información pública. Entonces, yo pienso que en cualquier debate tiene que dar su lado.
Salió, dame tu opinión.
yo pienso que, o sea, yo por accidente vi primero el video de Pini y luego vi el capítulo de Chombo, pero yo lo puse todo en contexto por un segundo y yo dije, algo me dice que esto estaba esperado porque Pina sabía qué es lo que iba a decir, qué era lo que iba a decir Don Omar, o qué era lo que podía decir Don Omar en el sentido del problema entero, por lo menos en el último concierto que se fue a mitad concierto.
Las Vegas.
Exacto. Que se jodió todo y toda la pendejada. Ahora, él está sacando unas vainas que Don Omar dice que no existen. Porque él dice, porque Don Omar en el capítulo de Chombo, él dice, si ustedes me hubieran puesto a firmar un contrato, inclusive si fuera un contrato simple, yo sí me hubiera quedado. Y de repente salió Pina diciendo, nosotros hicimos un contrato que él no firmó. Pero que lo firmó Pina, lo firmó Daddy Yankee, pero faltaba esa tercera parte de todo el tema.
¿Por qué no lo firmó?
No lo sabemos.
Él lo dijo.
Pero espérate, porque ya vienen unos problemas, que eso es lo que yo vengo ahora. Esta es la parte en la que, por eso le pregunto a ustedes, ¿qué opinaban de esto? ¿Me entiendes? El panamio está en el quiqueo, ¿me entiendes?
En verdad que sí.
cabrón.
Para, papi.
Todo el mundo sabe, desde Liti Polaco hasta los otros días, Chenchi y Maldi, hasta los otros días, Jaquín y Kenguay, todo este tiempo, hasta Tony Dice, Pina siempre ha sido el lobo de la película. ¿Me entiendes? Es como dicen, todo el tiempo, ante los ojos de Capitol City y todo el mundo, el malo es el lobo. ¿Me entiendes? Pero en este caso, hay que verle la perspectiva. ¿Me entiendes? Aquí nosotros entendemos que la industria hay que invertir un dinero y el artista también tiene que entender que el que está invirtiendo dinero tiene que recuperar el dinero. Uh-huh. Estamos todos de acuerdo con eso, ¿verdad que sí?
Sí, yes.
So, cabrón, ahora mismo, él ha invertido a muchos artistas que él no ha podido recuperar. De esas carreras no ha podido recuperar. ¿Me entiendes? Y lo pintan como el malo porque es el que los pilla. Pero cuando le piden, mira, dame una oportunidad, que dan oportunidades, él da oportunidades, te sigue invirtiendo, chavo, cabrón, estás bien.
Me gusta eso. Es parte del negocio.
Sí, óyeme, pero
me gusta eso que estás hablando.
No lo podemos, no podemos pintar todo como... Es que aquí somos o blancos o somos negros. Aquí eso de intermedios no. Y en eso están fallando muchos medios. Y en especial uno en específico que los otros días dijo, seleccionen bando. Y a mí no me hace sentido que estemos así. Yo entiendo que Don Omar, ¿verdad? Sí, quizás no ha sido el mejor artista, como dicen muchos. Los rumores siempre han sido ese. Le han cancelado gira, la gente le ha dejado de cantar las canciones. Mil cosas. Las pruebas están afuera. Ahora, las pruebas de Rafi Pina, cuando hay problemas, él las saca. Mira lo de Tony Day. Él demostró por qué Tony Day es que está donde está. Por incumplimiento. Y le debe mucho dinero. ¿Me entiendes? Y aún así sacó un tema con el Conejo. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Entonces, seamos honestos. ¿Realmente Pina es el malo o la indisciplina del artista es lo que lo hace él verse mal?
Yo creo eso. Yo creo que... Porque ahora mismo, Daddy Yankee estuvo con él. Ahí no hubo diferencias ni demanda.
Sí, pero ya Yankee es diferente porque Yankee ya tenía su carrera a un nivel.
No, pero Yankee estaba con él antes de Barrio Fino.
¿Sí?
Claro que sí. Ese era el manager de Yankee.
Pina,
búscalo.
Pero es que para
cuando... Yankee le dijo a él, dame 100 mil pesos porque la disquera me está dando 100 mil pesos por Barrio Fino. Si tú los tienes ahora mismo, yo me quedo contigo. Coño. Y Pina le dijo, no tengo ese dinero ahora mismo, vete. Y ahí se escribe la historia antes de Barrio Fino y después de Barrio Fino de Daddy Yankee.
Por, oye, más nada. Viene con los verdaderos códigos.
No, son datos, viejo.
Yo no sabía, porque hasta donde yo tenía entendido, y lo que yo sabía era que Pina se convierte en manager de Daddy Yankee luego de lo del revolú con Don Omar. Que pasó un tiempo y ahí fue que Pina se mete a la carrera de Daddy Yankee y empiezan todos los negocios grandes que están pasando.
Él se lo dijo, papi. Él se lo dijo. Si tú me das los chavos ahora mismo, yo me quedo contigo. Ya, este disco es tuyo, viejo. Y él le dijo, no los tengo.
Ya, lo estamos hablando de 100 mil pesos para
no
ese
los
tiempo.
Tengo, que... pero para ese tiempo no todo el mundo los tenía. Acuérdate, él tenía a Lito y Polaco, él tenía a J-Bly Master Joe, él tenía a DJ Blast. Pina tenía un combo bravo, papi. Él tenía a Yavia, Yavia lo cambia por Tony después. O sea, él viene de... Papi, espera, ese pana tenía a Chesina, hermano.
Lo tiene,
no y no tenía 10 mil pesos para hacer un disco. O sea, 10 mil, 20 mil. A él le pedían una cantidad así bien baja. En esos tiempos el dinero no estaba haciéndose así en la música, pero no, pues yo lo único que veo en esto es que ninguno de los dos dijo, I fucked up in this.
Es verdad.
Porque si esto es una relación tú y yo, hermano, lo primero que hay que hacer en una conversación para volver a reconciliarnos es decir que yo, no que tú. No, que yo hice
sí,
mal.
Sí, ellos están como los hermanitos estos que se tiran. Tú, mami, fue él. No, pero fue él que él empezó. No, hasta él. Sí, que empecé esto, pero él empezó. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Ellos le quieren decir al público, es que es como que, sí, yo he sido malo, pero él ha sido peor. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Yo creo que lo han sacado de esa, y es muy cierto lo que tú dices. Ninguno de los dos está aceptando en qué falló.
Así cualquiera. En una cámara yo te zumbo todo lo que yo tenga.
Papi, el micrófono.
Tú dices entre Yankee...
No, entre Pina y Don. Okay. Porque la relación empieza ahí. ¿Me entiendes? Entonces, han salido unos tweets, ¿verdad? Han salido unos tweets. Bueno, vamos, quiero hablar de algo que él dijo. Él habló de lo que pasó en el concierto, de lo de la primera plana, que le dicen, ah, pero si Yankee tiene relacionista pública y tú no, un publicista. Cabrón, lamentablemente eso es un factor. Si tú no tienes un equipo de trabajo y nadie quiere trabajar contigo, te van a tirar la mala. Cabrón, y eso es puro ejemplo, y yo no soy fanático del Residente Calle 13. René. Que todo el mundo, toda la prensa lo odia. Nadie lo ama. Pero cuando hablan de él, tienen que hablar de él, le gusta o no le gusta. Van a hablar malo, pero ¿me entiendes?
Tienen que mencionarlo.
Tienen que hacerlo.
Que esa es otra vaina. Porque en su lado, Don Omar contó su parte de la historia y él dijo que yo le llegué con el periódico y le enseñé y le dije, ¿por qué coño me jodieron? Pero entonces Pina le dijo, papi. Sí, o sea, tú mismo sabes por qué te lo colocaron, tú mismo sabes por qué te tiraron el periódico, porque tú tienes mala fama con el periódico. O sea, con los medios convencionales de aquellos tiempos, él tenía mala fama.
Eso es a Don.
Exacto. Sí.
Pina
se lo dijo a Don. Se lo dijo, papi, tú tienes mala reputación con los periódicos, con los periodistas. Tú no vas a tus entrevistas, tú no vas para toda esa vaina. Obviamente, apenas ellos vean la primera entrada, te van a joder.
Sí.
Porque ellos quieren también ser relevantes. Te van a joder.
¿Sabes qué? Sí me gustó algo de Pina, antes de que vayamos. Que Pina en el video, él dice que Yankee, tráiganme arroz, tráiganme yo no sé qué, para comernos este lechón, que lo acabo de matar o whatever. Uh-huh. Cabrón, que cuando Don entra al cuarto, él dice, oye viejo, tranquilo, eso no es nada. Cuando él dice que estaba llorando, él dice, tranquilo, estamos bien. Esa parte me gustó. Lo que sí entiendo y comprendo, algo que él quiso decir, da hombre, algo que él quiso decir fue la práctica. Hay algo que quiere hacer a la Yankee. Yankee, aún con sus dificultades para caminar o hacer algún tipo de esto, por el problema que tuvo, que para que no sepa y el que vaya sabiendo, Yankee era para ser prospecto de los Yankees como Chorestó. O sea, no estamos hablando de cualquier pendejo. Y por un problema en la calle... Un tiro que cayó por mala suerte en la pata de él, pues lamentablemente no tiene las mismas habilidades físicas, pero tú ves al pana bien fuerte y hace su trabajo. Y en su performance en la tarima es otra vuelta. El pana te tira un shot de 4 horas mirando para el lado.
No hay más nada que decir.
Pero tenemos un... Él dice que Don Omar no se preparó. ¿Entiendes? ¿Dónde está la disciplina?
Eso es lo que yo te iba a decir, porque él, literalmente hablando de eso, él estaba diciéndole, pues específicamente tú estabas hablando del cuando él estaba diciéndole, entrando al cuarto, estaba llorando, diciéndole, tranquilo, estamos bien, confía en mí, estamos bien. Pina sabe que Don Omar estaba, según la historia, como no, han
Don Omar
contado.
Don Omar fue el que le dijo... Ah, Pina, tranquilo, estamos
yes,
bien.
Eso es lo que estoy diciendo. Por eso le digo que cuando Pina estaba contando la historia, él estaba diciendo, básicamente, él sabía ya que Yankee estaba por acá, tenía el lugar alquilado, le metía práctica, estaba ensayando por un mes, 2 meses, en un revolú. Y él sabe que Don no estaba haciendo cero preparación.
¿Tú sabes lo que a mí me da?
Él enseña la preparación. Él sentado en el soundcheck, papi, escuchando la canción.
No.
Es un video que no lo pueden. Eso es, sí. Decir, es un stand-up.
Sí, cabrón, pero esto se nota que él grabó este pietaje para tratar de hacer algo. No salió la vuelta. Yo lo voy a guardar como evidencia de que tú eres una mierda porque tú vas a tirarme. Y yo tengo que justificar que yo no fui malo porque yo quise. ¿Me entiendes lo que te quiero decir?
Sí, pero es que también también lo puedes decir pasarlo hace el culo, como, pero en que también te estoy dando la razón hasta cierto punto. Pero coño, si tú ves que la persona que tú estás representando no está dando ese nivel de su trabajo, el nivel de su calidad de trabajo, comparado y estás haciendo un show con otra persona y estás viendo que esa persona salió.
Sabe, le está metiendo.
Exacto, salió. Literalmente estuvo practicando por día, semana, ahí metiéndola cada rato, para que de repente el pana te diga en una altanería que diga, ok, está bien, vamos a darle, que yo igualito yo me gano a esa gente, para que el mismo Pina diga, supuestamente, obviamente, porque eso no lo sabemos, que diga, hermano, la gente se te está sentando, la gente no te está prestando atención.
Bro, para esa etapa, ya Don Omar era Don Omar, y para que vaya a la tarima sin bailarines, sin nada, libreta, a treparse, a correr de lado a lado.
Libreta, dime tú.
Eso no era un show.
Pero ok, vamos.
Era un vals.
Vamos a ponerlo esto en contexto, cabrón. Vamos a poner esto en contexto, ¿verdad? Vamos a decir lo siguiente y vamos a irnos al baloncesto, que yo creo que todos los boricuas saben un poquito de baloncesto.
De Piculín, que es un fumador.
Exacto. Be
five season, baby.
Mira, Zumba, ahora mismo, cabrón, mírate, vamos a la conversación que los otros días Piculín Ortiz, hablando de Piculín Ortiz, le dijo a The Playmaker, que para mí sigo diciendo que Yadiel es un héroe por decirle mamabicho en la cara otra vez. Anyway, nada en contra de él, pero ajá. El pana, ¿verdad? Están hablando de Juan Barea y Carlitos Arroyo. Carlitos Arroyo tenía todo lo necesario para estar en la NBA. Un problema que tenía Carlitos Arroyo, que no es algo que, lo estoy diciendo aquí, salió en la prensa, era su manejo de actitud. Es su ego, su alter ego era muy grande para él pertenecer a esa liga, porque él quería ser una estrella donde ya habían estrellas. ¿Me entiendes? Ahora, vino José Juan Barea, tranquilito, en su flow, se comió la bola un par de veces, ayudó a Dala, hizo un campeonato y no tenía todo a su favor, pero sin embargo el pana fue más dedicado y con mejor carácter. Que después de que lo logró, se puso un malcriado. Siempre fue un malcriado, lo que pasa es que sabía dónde hacer las cosas malcriadas. ¿Me entiendes? Vamos a otro ejemplo. Fácil. Luka Doncic. Tiene todo para ser el MVP y ser ahora mismo el jugador más hijo de puta en la NBA. Indisciplinado con cojones, no practica y le gusta la juquear y el party. Ah, pero tenemos tipos como LeBron que tienen la habilidad, pero practica. ¿Y cuándo tú has escuchado un alboroto de LeBron?
Nunca.
Pero todo el mundo lo odia.
Porque es un ganador.
¿Me entiendes? Cabrón, hay que ver las dos partes de la moneda. Yankee sabe que su defecto era que él no sabe cantar bien. Él no canta. Pero si yo te doy un performance, hijo de puta, con música que yo pueda dominar, tú no me vas a ganar. Pero Don Omar se dejó llevar por la que la música, cabrón. Estamos hablando que ese tema del disco de las Don, que la mayoría están todos pegados todavía. ¿Eso fue qué? ¿2000 qué? ¿2003, 2004?
2003, por ahí.
Para un concierto en el 2012, 2000, para allá abajo, cuando fue ese concierto. Mi hermano, ya tú en verdad estás atrás. Pero la gente te quiere. Pero el pana de Yankee seguía vigente.
Pero tú estás hablando de The Last Dawn, pero en verdad él había soltado King of Kings y eso ya, que también, cabrón, tenía... Cabrón, pero
el disco más hijo de puta y el claro. Disco más vendido y el disco más escuchado de Don Omar se llama The Last Dawn.
Claro, yo entiendo eso, pero yo digo que...
Y mi The Orphan está cabrón, by the way.
Ay.
Vete a dormir. Anyway,
me echaron a dormir, mi gente.
Libreta.
Chumba, dispara.
Vamos a hablar de los tweets. Vamos a hablar
de la tweet de Don.
Sí, de los tweets que los dos llaman. Vamos a hablar de esto, ¿verdad? Y dar nuestras opiniones sobre qué pensamos de esto que está pasando ahora mismo. En cuestión, obviamente, seamos parciales. No se la demos ni a uno ni al otro. Yo, en verdad, soy Team Don. Y todo el mundo lo sabe. Me gusta mucho lo que ha hecho Pina con el género. Pero también sé que es el lobito malo de la película.
Mira, yo lo que voy a decir es que aquí el mejor es Daddy Yankee y no rompo una mesa porque no la hay. Y me voy para el carajo.
Y porque esa, mesa es difícil de partir, cabrón.
Sí, no, te vas a partir la espalda primero antes de intentarlo, cabrón. Háblame, libreta. Dame, okay, dámelo, mi loco.
No, yo digo que esto fue una guerra psicológica. Cuando se acabó, que ahorita Pina dijo, no, vamos a dejarlo ahí. Punch, no voy a hacer más nada. Yo digo que esto es, voy a trabajar con tu psicología porque tú estás trancado. Viste que Don Omar le dijo, papi, tienes que estar volviéndote loco para tú estar desde allá adentro guerreando conmigo, cabrón, de verdad.
Claro, pero no tengo más nada que hacer allá adentro.
No solamente eso, el que conoce de verdad que ha estado preso, que conoce los momentos dentro de la cárcel, hermano, aparte de tú estar volviéndote loco porque estás haciendo doble tiempo con tu familia allá adentro, cualquier cosa es posible, viejo. ¿Entiendes? De allá adentro cualquier cosa es posible. Los que están controlando afuera están adentro, viejo. ¿De qué tú me estás hablando?
Literal, cabrón.
¿Entiendes? Tú sabes, Don. Tú sabes. ¿Entiendes? Entonces, no digas eso. Por eso él te contestó así. No te burles de los presos. Sigue burlándote de los presos. Que acá adentro soy más feliz que tú. ¿Entiendes? Tú sabes. Tú tienes que pensar eso y decir, no voy a hablar de los presos. Yo sé que este puerco, como tú lo quieras llamar, está preso. Pero en verdad, a la... tú teniendo tanta influencia, al tú decir preso, tú estás generalizando, ¡boom!, todo el mundo. Y ahí está el primo mío, el tío mío, familiares de... tú sabes. Pero anyway, pues se acabó todo y el último tuit fue este. El arte supremo de la guerra, esto es de parte de Don, para Yankee y para Pina. El arte supremo de la guerra es someter al enemigo sin luchar. Sun Tzu. Algo así, un tipo de arte de... ¿verdad?
Sí, es un libro.
Es que lo peor es que yo iba a decir, eso viene de Sun Tzu.
Ah, pues mira, Sun Tzu.
Es un libro.
Dice...
El arte de la guerra. ¿Ves?
Y está bien cabrón.
El arte supremo de la guerra es someter al enemigo sin luchar. Como él está diciendo a Pina, te doblé, viejo, sin forzar. No estoy forzando. Si yo llego a socar un disco, tema, video y todas las balas que tengo guardadas, cabrón, te doblo. Vas a llorar, maricón, porque voy a romper. Eso es lo que él está diciendo. Yo no hice nada, cabrón. Esto fue medio pocillito y mira cómo tú estás vuelto loco.
Y algo, que quiero decir.
¡Ah, cabrón!
Y disculpa que te interrumpa.
No, suelta.
Él lo dice que el tiempo que él se tomó para estudiar, dedicarse a unas cosas y emprender en algo que tuvo que aprender. Y te voy a decir algo. Cuando tú buscas cualquier motivado y el primer libro que te mandan a leer es el del arte de la guerra.
Y eso.
El primero. ¿Me entiendes? Y, cabrón, la realidad del caso es que una persona que está adentro de la cárcel, que ya tenía poder afuera y ahora tiene poder, está adentro, tiene más poder todavía. Porque entonces ahora no tiene distracciones. Puede llamar a alguien, escribir un email, porque dentro de la prisión tú puedes escribir email, te puedes educar. Hay muchas cosas dentro de la cárcel. Y el mejor ejemplo, mi hermana, Anuel. Anuel, ¿me entiendes? Y los morenos que salen de la cárcel y se pegan más cabrón. Mira a Sistina, ay, cabrón, la gente lo pone como un snitch, pero todavía lo consumen, cabrón. Es un chota que todo el mundo consume.
Y todavía no lo han matado. Que todo el mundo decía, sale para afuera, lo vamos a coger.
Cabrón, ese para no es más inteligente porque no puede. De corazón.
Claro, él sabe lo que está haciendo.
El mercadeo que él tiene, se lo enseñó a Anuel. Por eso es que Anuel está como está. Que prende el celular y papi, todo el mundo pendiente a lo que hace.
No, ¿Qué disparate va a hacer ahora Anuel?
¿Me entiendes? Porque...
Y la jodienda es que él tiene tres tipos de fanaticadas. Los que lo odian, ¿verdad? Los que lo aman... Y los que están ahí para ver qué carajo está pasando. Porque el que lo odia, cabrón, no importa qué día sea, lo puede ver frente, este huele bicho, boom. que le pasó esto a Noel, qué bueno, ¿me entiendes? Pero el que lo ama es que está ahí.
Flaco.
Sí, cabrón, los que lo odian dicen, ah, está enfermo. Los que lo aman dicen otra cosa y los que lo quieren estudiar están ahí, ¿qué está pasando? Espérate, y cabrón, el pana se desaparece y todo el mundo dice, las redes se sienten raras, no sé qué pasa aquí, y de momento ¡pum!
Estás adicto, y eso lo tienen muy pocas personas dentro de la industria. Entonces, el que lo tiene, lo sabe usar y domina. Y papi nos pone a, mira, Espina, Don, Coscu, olvídate, hay Alca, hay mucho, mi monguito de RD, ese cabrón, Rochi, ¿entiendes?
Sí, pero no todo, porque por ejemplo, hay algunos que se conectan que a ti no te importa.
A nadie le importa. A él le importa.
No, y para decirte algo que también viene del arte de la guerra, cabrón. Que es una vaina que yo lo estoy viendo así como está diciendo Oscar, que yo soy de esa parte que dice qué va a hacer, qué va a pasar. Porque como nosotros, como ya lo dijimos al inicio, nosotros no estuvimos ahí. Nosotros no podemos estar porque nosotros no vivimos al lado, nosotros no tomamos cerveza con Don Omar, no pariciamos con Pina. O sea, yo lo veo y yo digo, el movimiento, si es así como ustedes están diciendo, si Pina tenía eso preparado, es porque él sabía que no le convenía sacar eso. Porque él dice, ¿para qué si yo prefiero que él haga el primer movimiento? Y una de las cosas que dice el arte de la guerra es que si tu enemigo está confiado, es cuando tú puedes ganar la guerra. Porque cuando tu enemigo está confiado, él no se da cuenta de sus debilidades y uno las puede abusar. Entonces, que yo no veo a Pina aquí arriba. O sea, yo no lo veo a Pina con un tono egocentrista ni nada así. Yo sí veo a Don que está diciendo, mira, yo sí me tiré mis 3 años perdidos y yo llegué aquí y tú sabes que yo no llego haciendo desastre, pero ahí estás llegando y fuiste a 2 pocas diferentes. Habla del problema principal que todo el mundo lleva pensando, tiene en la cabeza desde hace más de 10 años.
Tú dices que el pana está pescando por atención.
Puede ser. ¿Por qué no? Porque él mismo puede ver su... Él dice, ok, ya yo no
ese
me preocupo.
Él se está redimiendo.
Puede ser. Porque él puede decir, mira, yo no me estoy...
reivindicando, esa es dura.
Exacto. Yo digo, yo no me estoy preocupando en los números.
Yo lo dije en español.
Pero eso es verdad, eso me gusta, porque
exacto,
es verdad.
Exacto. Porque él se puede decir...
Yo le debo respuesta a la gente. Y él las está dando. Yo no sé si la está haciendo estratégica o lo está haciendo de corazón.
Exacto.
Ya.
Claro, pero se confía.
Pero es que cuando mira a la cámara y tiene esa actitud arrogante, eso a la gente no le gusta, papi.
No, y es que como él lleva apagado, hablando claro, como lleva apagado, no puede ir. Yo sé que no te gusta, cabrón, yo sé.
Los fanáticos de Don son malos, pero los de Yankee son peor.
Cabrón.
Era, mi respeto a Yankee, pero los fanáticos no sirven.
No está en posición para entrar ahí a tener esa arrogancia.
Algo que identifica mucho a Nicky Jam, no sé ahora, pero en los tiempos de antes, cuando él arrancó su carrera, fue la humildad, la sencillez. Cómo él prendía el celular todas las mañanas, dímelo papi, con su teachercita, con sus cortos, con las nenas cantando. Cantando canciones con las nenas que después se volvieron éxitos mundiales. O sea, la fórmula de tener éxito en las redes sociales es que la gente se sienta como tú, que ellos te miren y digan, diablo, yo paso por eso también, mano. Por eso Farruko dijo en la entrevista con Benny, que Benny le dijo, ¿te acuerdas cuando empeñaba las cadenas? Y él dijo, papi, sí, todos los meses empeñaba las cadenas. Papi, ¿tú no crees que el mundo entero se conecta con eso y dice, diablo, yo he empeñado la bicicleta, la motora, el PlayStation, el celular, los PlayStation? Vamos a ser honestos aquí, ¿entiendes? Entonces, de eso se trata. Don Omar vino, yo no voy a virar mesa, yo no voy a virar, pero tú eres un huele bicho, cabrón. Tú eres un puerco. Entonces, ¿qué estás haciendo, cabrón? Dando patas de karate, gordo. Eso se llama patas de ahogado estás dando. Y Nicky Jam es lo mismo. Cabrón. Y Yankee por allá vendiendo taquilla, tranquilo, con Molu en un bote.
En su mundo.
No voy a roncar, papi. Pues Don, ay, pues mira, que Dios te bendiga, papito. Yankee puede ser el puerco más grande, pero frente a la cámara, tú tienes que conectar con la gente como Avatar, con los rabos. ¡Pah! Si tú no conectas, te vas a caer, cabrón. Puedes sacar 10 discos y tener 10 coronas, cabrón, y te vas a caer.
Cabrón, tú me explotas, ¿verdad? Porque
¿real o no?
Papi, yo me imagino un TikTok, cabrón, las patadas de los gabos ahí vendiendo con el audio. ¡Pum, macho! ¡Quiero pegar, cabrón! ¡No, cabrón!
Se está riendo, es la verdad, pero adentro está llorando también porque...
¿Siente? No, ay, es que Don está en peligro. Don está en la línea así de fina.
Yo te voy a hacer una pregunta.
Pero yo voy a él,
Pregunta seria. ¿Cuándo tú has conocido un fanático que es fanático de Daddy Yankee y de Orlando Magic?
No, es la primera vez, en verdad.
cabrón, eso está bien malo, gordo, ¿viste? Es más,
con Orlando.
Lo que falta es que diga que es fanático de la fila, cabrón, de la marca fila.
Pan, y el pan.
Vamos a ponernos serio.
Ponte serio, que Orlando pierde hoy, viejo.
Ya están ganando. Dale.
Entonces.
Bueno, gorillo, para ir ya culminando, ¿verdad? Les voy a dar 3 minutos, ¿verdad? Para que den una mini explicación cada uno de lo que opinan, de cuál sería el mejor escenario para ambos en 3 minutitos. O un minuto dura, cada uno.
Para que empiecen los muchachos.
Dale, Sergio. No, yo sí, dale.
Zumba.
Mira, yo pienso que hay partes de la historia que ninguno de los dos quiere admitir. Hay muchos huecos en la historia que uno, que tú pones las dos historias cronológicamente, tú la pones en una línea de tiempo fácil y tú dices, mira, estos dos están diciendo que esto pasó, estos dos están diciendo que esto pasó, este día, tal. Por ejemplo, yo lo, con el problema de Las Vegas, que Pina no dijo lo de que se fue la, lo de que se jodió la caja de mezcla. Pero Don sí lo dijo. Pero entonces Pina dijo, ok, de repente nadie sabía qué pasó con Don. Don dijo, ok, nadie sabía qué pasó conmigo porque yo me fui para el hotel relajado la vida. Pero entonces, si tú vas para atrás, Don no dice nada de lo que Pina le dice a él y ni de lo que está haciendo, ni de lo que está pasando. Entonces, yo diría, y mira, porque me la voy a fumar, me la voy a fumar de una manera trifásica, pero... La persona que tiene que salir a hablar, una de las personas que tiene que salir a hablar para saber exactamente qué pasó o para terminar de unir un poquito más los puntos es Yankee. No va a pasar. Pero yo sé que no va a pasar. Porque él es calmado. Porque ese es lo otro que yo estaba viendo. Él es calmado, relajado con su vaina.
A él no le gusta eso, viejo.
Exacto.
Ese no es su personaje.
Uh-huh. Pero la mejor manera, una de las mejores maneras que se haría para uno decir, mira, esto fue realmente lo que pasó. Esto es la teoría más viable.
¿Está bien?
Sí, cabrón.
Culiquita, Katy.
Hachagale un meme a este cabrón, por favor.
Cabrón, se jodió.
No, sí, pero...
Que venga a hablar, ¿ok?
Cuando tu mamá te pregunta algo.
Vuelve.
Hablando con los extraterrestres, este cabrón.
Exacto, cabrón. Pero sí, sí. Que yo sé que Yankee no va a salir a hablar, pero sería la mejor idea.
No, él no va a salir. Okay. Dale, este unicornio en el mundo, porque tú eres un unicornio. Tú eres Jay el unicornio, cabrón. Vas a Yankee hablando más ahí.
Mira. Y cabrón.
Ya un deseo.
Yo voy a ser corto y preciso. Yo pienso que literalmente lo que llevo diciendo, Don Omar, si no saca un disco... El momento se le va a apagar y ya para los que no son de 30 años y para arriba, todo el mundo no le va a importar lo que sea Don Omar. Boom. La verdad,
lo que pasa
yo sé que no te
lo gusta, que pasa es que vivimos en tiempos bien distintos. Los que tenemos el poder adquisitivo de ir para conciertos, pagar membresías de aplicaciones de música, somos los que estamos trabajando ahora mismo, no los chamaquitos que están en la escuela o están en la universidad que no van a pagarte un Apple Music o que no te pagan un Spotify.
Sí, pero ¿sabes qué?
Papi,
hay estudios hechos ya que esos niños que son los que le gastan, los padres son los que le gastan los chavos a los niños, pero los niños son los que
esos niños lo que
hacen
es generar dinero de los streaming de TikTok y de YouTube.
No.
Ya, sí, cabrón. Sí.
Te revientan las
créditos a vivo. Mundo latino, pero. Pues,
dime que tú no pagarías 300 pesos por ir a ver a Yankee.
Claro que sí.
¿Me entiendes, cabrón? So, cabrón.
Pregúntame si lo hago por Don.
No sé qué no.
Lo hago también.
Embustero.
A mí me gusta la música, yo lo hago.
Mm. Solo haces por los joder.
El cabrón va con la gorra de D-Y, las tenis de D-Y.
¡Claro que sí!
A joder a los fanáticos.
La Reebok de D-Y, yo tengo sí. Para el guardado.
Cabrón.
Y luego se va para el concierto de Yankee. Con la misma camisa de Orlando Maggi va para allá para el concierto de Yankee, cabrón.
No, pero mira, hablando serio. Yo digo que literalmente... Yo pienso, ¿verdad? Que el momento se debe, like, squash o hablar o lo que sea entre los tres, que se joda los medios. El problema ya es serio, como dijo Libreta, eso es como si fuera una guerra psicológicamente. Yo sé lo que es estar en una guerra psicológicamente, eso te barata el casco. Yo pienso que deben de tomar su tiempo como hombre, fuera del artisteo, fuera de la música, lo que sea. Se sabe cómo es el negocio. El negocio está lleno de tiburones. Si uno demuestra alguna debilidad, te van a comer vivo. So, yo pienso que lo que es inteligente para ellos tres es cerrarse en un cuarto, hablar lo que sea y darse, man, like, que...
Yo, hecho que se entren a puño allá adentro.
Literal.
Ha hecho con lo que yo me lo imagino allá. Yo voy a dar a cabrón, mamá, un par de puños. ¿Quién es quién? Después de aquí lo decimos, no, somos mejores amigos, dale.
Y que van a salir, nada más van a salir Don Omar y Pina peleándose y Daddy Yankee grabando. No, y no, si no, no, y de repente, ¿qué?
Tampoco así.
Digo, ya escucha, andamos.
Escucha mi nuevo tema.
Ahí están los muchachos entrando.
No, 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 hablando puño, claro, pero... ese es lo que yo pienso que deben hacer, ¿verdad? Que, obviamente no va a pasar, pero...
El escenario perfecto.
Ya.
Yeah. Ok.
Ya. Yeah.
Libreta.
Yo digo, para cerrar, que tienen que arreglar con otro Kingdom 2, si es que se vende. Porque honestamente, Yankee vocea. Pina también, porque no quiero a Zion. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Estamos dos voceadores contra Don. Ahí no se puede.
Ay, cabrón.
Entonces, vayan para Kingdom.
¿Ustedes vieron el video de DJ Future? De lo de la...
Sí, eso sí, está sí, sí, la lucha. Durísimo.
Ya, los colores. Termina, manda mi libro.
No, no, ahí es. Que arreglen, que metan mano, que zumben, que hagan música. Don, rompe.
Y un Kingdom 2.
Usa este momentum.
Claro.
Esto se llama el momentum. Tú tienes todos los ojos en ti. Pero saca una música cabrona por encima de la de Little Jump, porque en verdad no es mi gusto, pero saca un perreo, qué sé yo, Ramayama, Flow, Farruko, para los tiempos, tú sabes. La noche está con Phil y algo para fumar, tú sabes. Rompe, un perreo fuerte. La tiradera, no, olvídate de tiradera, viejo.
No, espérate. Yo creo que él tiene que soltar. Tal y no, dejar saber. Wow, espérate.
Tiradera hay que tener, porque eso mueve.
No, a mí no, no me
va a haber contestación. Es que Yankee se va a montar un reggaetón a matarlo. Porque acuérdate que Yankee lo que hace es rapear y cuadrado.
Es verdad.
Entonces, no hay manera, viejo. Mejor no. No quiero ver al... Tú sabes lo que te digo. No quiero ver al gallo.
Pero, sí, pero te imaginas que Yankee se mete en un track, cabrón.
No lo va a hacer, con suena feo. Suena no me horrible. Gusta.
Suena bien feo.
Que siga haciendo el canguro.
El
que siga sacando el canguro, la bolsellín, los guantes de boceo, todos esos temas que le gusta a él. Pero en verdad, no... Con Don no, Don en tiradera es duro, ese cabrón es duro. Mira, cabrón.
Pero o sea, yo quiero que Don tire una para que se muestre ahí en el, ¿me entiendes? Sigo siendo el mismo cabrón y no voy a fallar.
Ese cantito que soltó la pulpa está duro.
Está bien apestoso. Tengo mis sentimientos encontrados con la pulpa, pero puedo hablar después con él. En verdad no. Cabrón, porque sabemos que estas pullitas que tiró Yankee en el disco, ahora entendemos que son de verdad. Imagínate yo estos años ni que haciendo un comeback. ¿Me entiendes, cabrón? Entonces, Pinal acaba de decirle algo del comeback. Mamabicho, todos ya son pullitas, tú me estás jodiendo hace rato, pues yo voy a hablar.
Me quieren manchar mi negocio, porque eso de eso se trata en verdad. Si tú me jodes mi negocio, yo no puedo vender. Yo no puedo mantener mi familia, viejo.
Y hablando de eso, yo sé que estamos cerrando, pero no hablamos del contrato que había firmado.
Ya a los 18 años. Que cogió un peso por cada disco digital cuando ya no sabía.
Pero es que lo pensé cuando dijiste de mantener la familia y eso. Yo dije, yo, that shit is crazy.
He's trying to get his business back.
Yeah.
Cabrón, pero es que el contrato. ¿Dónde está ese contrato? ¿Por qué no lo publican?
Él fue el que lo dijo.
Está bien, cabrón, pero porque yo te dije que.
Porque yo voy a decirle.
Si yo te digo que yo soy millonario y yo en. Y ¿me entiendes? Tú ves mi estilo de vida y yo te digo que soy millonario, ¿tú me vas a creer?
Es que...
Papi, tiene pinta todo. Que sí, ¿verdad?
¿Ah?
Él tiene pinta de millonario, cabrón.
Y venderle,
¿sí? Cabrón, es, tiene papi no mucho.
Él tiene que decirle a la gente, yo no canté todo este tiempo por esto. Echarle una culpa a algo, ¿sabes? Que digan...
Psicológico, lo que sea, que sea...
Que sea verdad,
que sea real. Y como estaba hablando ahorita, eso es la
cabrón,
gente...
Cabrón, no puedes hacer esto porque no es como que...
Se me olvidó.
Sí, cabrón.
¿Qué, cabrón?
Una entrevista, pan, dime. Estamos aquí. No, pero real, es verdad.
Mala, pero ya, ya.
Ya, es true. Pues,
Bueno, cabrón, para cerrar, mis redes sociales son el Mr. Key. Lo más importante, el quiqueo, libreta, me indica.
La libreta NT, la libreta por todos lados, zumben.
Papayasa, Search Potatoes, en todos lados. En todo lo que haya.
Te quedó, cabrón.
Papaya sausage.
Papaya asada.
Papá,
como quiera, papaya asada. Y darla en el grill, eso está cabrón.
Era Jay Florin, el Quiqueo. Estamos activos, mi gente.
Florin,
nos fuimos.
Asada,
la libreta, estamos, chachos.